Ahora sí tengo la suerte de presentaros a Francisca Serrano. Bueno, yo la llamo Paqui porque yo la llevo en el corazón, ella lo sabe. Ha roto para mí esos clichés que yo tenía, si la abundancia, la generosidad. Bueno, pues ella es evidentemente un ejemplo de las dos cosas, de abundancia, de generosidad. O sea, que tiene de verdad una visión para los negocios. Iba a decir, como en la película de Armas de Mujer, un cuerpo para el pecado. También, porque mi amiga es preciosa, pero sobre todo lo que tiene es un corazón gigantesco. Y yo tengo esa fortuna de llamarla amiga, pero además tengo la ilusión de seguirte y aprender de ti. Lo que pasa es que Francisca Serrano, para aquí para los amigos, cuando alguien tiene un libro de tu autoría en sus manos, ¿qué crees que pueden encontrar? ¿Quién es Francisca Serrano? Cuéntaselo.
Hola a toda la audiencia de Mónica. Lo primero es dar las gracias a todos por estar aquí y el poder disfrutar de la compañía de una líder como es Mónica, que además es que es una crack en todos los sentidos. Aprendemos mutuamente la una de la otra. Dicho esto, Francisca Serrano era una joven de 18 años que empezó derecho, que tenía la mente pobre y que iba a ser funcionaria y que fue funcionaria durante 24 años en la Junta de Andalucía. Es decir, hice lo que mis padres esperaban de mí, estudiar una carrera y aprobar unas oposiciones. Y todo iba bien, yo estaba contenta. A ver, en ese momento de mi vida pues había conseguido el objetivo que me había planteado relativamente pronto, con 24 años. Así que donde los demás no tenían dinero, yo sí tenía y vivía bastante bien dentro de la edad que tenía. Mi problema llegó a los 28 años, que me pongo enferma y de esa enfermedad que me surge, que luego podemos hablar más adelante de ella, es donde me doy cuenta que la vida que me habían dicho que era la que yo tenía que hacer, o sea, cómprate una casa, sé funcionaria, cásate, ten niños, pues no iba con la lista de sueños que me tuve que hacer en el hospital, porque fue una de las recomendaciones que me hizo el coach que me trataba mientras estaba allí internada y me dijo, tienes que hacerte una lista de sueños por si sales de aquí, tienes que cumplirla. Y sí, me hizo una lista de 100 sueños, pero ¿quién demonios iba a cumplir los 100 sueños sin dinero? Entonces era un problema bastante grave, Mónica.
Yo esto no lo sabía y es un detalle de punto de inflexión muy potente. O sea, tú en ese momento te encuentras mal en el hospital, entiendo que tienes algo serio como para tirarte unos días, hasta donde yo sé, la historia sé, ya te digo, pequeños retazos, y ahí, además de cuidarte, tú que siempre has estado cuidando tu mentalidad, que siempre has buscado nuevas formas de hacer las cosas, te das cuenta de que, oye, si va todo bien, que era lo deseable, y gracias al cielo y a la ciencia, todo fue estupendamente, oye, ¿qué iba a pasar contigo? ¿Qué iba a ser de tu vida y de tus sueños? Y no había manera en el formato de vida que a ti te habían contado que eso era ser una mujer de éxito, no cabían los sueños, ni cabía esa recuperación, fue tal cual.
Sí, es que tú acabas de plantear la palabra inflexión, ¿verdad? Uh-huh. Que yo creo que es una palabra muy importante, que es cuando te empujan contra una pared y te dicen no tienes más camino que elegir este camino o el otro. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Ocurre cuando tienes una enfermedad, a lo mejor terminal, cuando tienes un dolor del corazón muy grande, que suele ser un desamor, o cuando tienes la pérdida enorme de un familiar. Entonces, todo esto te puede llevar a hacerte preguntas muy fuertes. En mi caso, era una enfermedad, entre comillas, que podía ser terminal, que era un cáncer, que es lo que yo tuve, con todo lo que eso conlleva durante un año y medio de quimio y demás. Toda esta enfermedad y ese periodo que yo tuve que estar de baja laboralmente hablando, y que además cuando estás de baja en el Estado español al menos no te paga todo el dinero, sino que cuando la baja ya es muy larga empiezas a tener menos ingresos, pasé de ser funcionaria, de haber hecho una carrera, a depender de mi madre, que tenía una pensión, porque yo me quedé con el 50% de mi sueldo. Claro, el dinero empezó a ser un problema. Y cuando el dinero empieza a ser un problema y los sueños que tú te escribes en la página son tu esperanza, algo no cuadra. Y ahí es donde estuvo mi punto de inflexión, que para otra persona que te escuche en el post puede ser otro diferente, pero ese fue el mío.
¿Y qué se te ocurre? Sentada o tumbada en aquella cama de hospital, y que nos alegramos todos, lo que te queremos muchísimo, que estés fenomenal, ¿qué se te ocurre? ¿Cuál era esa, vamos a decir, gasolina o esa nutrición de los sueños? ¿Qué había que se pueda contar que tú dijeras, es que esto no había manera, salvo que yo pensara en otra cosa, no iba a ser capaz de contar? ¿Nos desvelas alguno
bueno,
de esos sueños?
Yo creo que la lectura de libros que te den claves es muy importante. Tú uh-huh. como escritora lo sabes perfectamente que un libro te puede aportar mucho valor, especialmente cuando tienes muchas horas en una cama de un hospital. Entonces empecé a leer a mucha gente y decían que si tú seguías haciendo lo mismo que hacías, siempre te quedarías en el mismo sitio. Y que para poder hacer cosas nuevas, tenías que tener habilidades nuevas. Lo que yo pasa es que no sabía qué habilidad tenía que tener yo en aquel momento, porque estamos hablando de una época donde Internet no existía, donde los teléfonos móviles no existían y donde la información no estaba como ahora, que está a portada de la mano de quien quiera tomarla, o simplemente con el móvil. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues leer muchos libros. Y descubrí que había mucha gente, sobre todo que en aquel momento metía dinero en el inmobiliario, porque eso lo hemos entendido todos, ¿no?
Eso yo lo recuerdo hasta, pues eso, de oírselo en el del tío del pueblo que claro, tenía otra casa y entonces exacto, la vende.
Exacto, lo de vivir de las rentas porque tiene muchos pisos, esto lo hemos oído toda la vida. Eso, o sea, sí, no es difícil de entender. Compras una cosa económica y la vendes más cara, y en este caso puede ser pues una plaza de garaje, un piso. Así que empecé un poco a investigar eso. Pero yo no tenía suficiente dinero. Pero también hubo un momento clave en mi vida, que es cuando yo salgo de mi enfermedad, cuando hablo seriamente con mi madre, le digo que lo que hago no me gusta y que por favor que me deje, porque mi padre ya había fallecido, que me deje la libertad de poder tomar decisiones en mi vida.
Que tú eras súper jovencilla, hay claro, que decirlo así.
Claro, en ese momento, bueno, súper jovencilla, ya tenía 30 años, pero digamos que siempre había sido muy dependiente de la opinión de mis padres. Uh-huh. Hasta ese momento. En ese momento de inflexión es cuando tomo la decisión de empezar a investigar otras cosas, pero se cruza el que sería mi marido, mi vida. Yo creo que no hay mejor enseñanza que poner un rico en tu vida. Si no te llega amén, como marido, amén, por favor, búscalo.
Lee a Francisca Serrano, porque es la forma de tener, pues la verdad, una millonaria, una mujer abundante que cuenta con generosidad, con pelos y detalles. O sea, hay libros de Paqui que deberían estar obligatorios en la educación, te lo digo de verdad.
Sí, probablemente se cambiarían muchas cosas si la gente me leyera. Sobre todo la mente.
Y la leemos muchos, ¿eh? Y nos ha cambiado muchos, pero hablo de prescripción para la educación, iba a decir infantil, ¿no? De infantil nada. Y
bueno,
en la
infantil,
adultez también.
Adulta, de las personas que a lo mejor pueden ser un escollo su libertad financiera o que están caminando hacia ella, pero no saben cómo hacerla.
Y te has atrevido a decir una cosa muy generosa, esto también es muy valiente y muy generoso, Paqui, y es, oye, yo tendría 30 años, que sigue siendo ser una criatura, ¿eh? Uh-huh. Pero es que me condicionaban un montón mis padres.
Sí.
¿A cuántas personas? Pues ya decirte hoy de mi edad, tú sabes que yo cuento que tengo 41 sin pelos sí, en la lengua, que mi ilusión es seguir cumpliéndolos, no lo contrario. ¿Y a cuántas de mis colegas o de mis amigos les condiciona? Pues a lo mejor algunos, ¿no? Pero ¿a cuántos les condiciona una década después o dos? Claro. O sea que, o incluso aunque los padres no estén, voy a decir sí, esto con todo el respeto, Paqui,
sí,
por esa visión que tenía tu padre o tu madre de ti, estando ya en otro plano, ¿no?
Sí.
Entonces es muy bonito que dijeras, bueno, esta era la visión que ella tenía y hasta ahí, pero ya hay un momento en que me doy cuenta de todo esto y cambio. Y ahora me ha gustado mucho esta historia de y conozco al hombre de mi vida, que sabes que yo soy fan, es que no me puede quedar mejor, lo adoro, y además es rico. Entonces,
¿sí?
¿Qué pasa ahí en la mente?
Pues un choque frontal muy grande, porque la primera conversación gorda en la que nos peleamos y se levantó de la mesa todo cabreado y nos dejó a mi hermano y a mí con la palabra en la boca, fue cuando nosotros defendimos la pensión. Es decir, el soy funcionario, me van a pagar una pensión. Y entonces mi marido se levantó, nos llamó ilusos, inútiles, tontos, y además nos dijo que una frase que dilapidaria, que a mí se me quedó grabada en la mente. Él me dijo, mi pensión soy yo. Esta fue su frase.
Bravo, Sergio.
Muy
bravo.
Fuerte, ¿eh? Es que es italiano, de ahí lo de...
le amo. Y tú sabes que yo le adoro,
sí, sí,
o sea, es
sí,
fan
totalmente
absoluta.
Entonces, claro, el Sergio pues soltó aquello, yo me quedé así como muy pillada, pero claro, empecé a ver lo que él hacía. Es que no hay nada mejor que el ejemplo, Mónica.
Eso es verdad.
Él llega con dinero, porque era un empresario, sigue siendo un empresario, viene a España y viene con un grupo de amigos que, como saben que todo lo que toca lo convierte en oro, pues le dice, oye, donde tú vayas a poner tu dinero, nosotros queremos poner el nuestro. Un grupo de 15, 20 amigos y familia. Yo había hecho derecho. ¿Qué pasa? Me dice, ¿de dónde puedo invertir para comprar propiedades? Pues la Costa del Sol, la zona de Marbella, imagínatela hace 30 y pico años, pues será fantástico para poner el dinero y verlo florecer. Así que se dedica a comprar apartamentos. Y yo, como abogada que era, que no lo ejercía, pero que lo había estudiado, lo acompaño y miro un poco las propiedades, le acompaño al notario, poderes notariales, y veo como en cada pase han comprado una propiedad, por decirte algo, a 30.000, a lo mejor
8 meses más tarde valdría el equivalente a 50.000 y yo tengo que acudir otra vez al notario a hacer la venta. Y veo cómo el dinero pasa delante mía, ¿vale? Pero pasa delante mía y además ganar esos 20.000 euros al cambio en aquella época para mí podría suponer 5, 6, 7, 8 años de ahorro.
Wow.
Entonces, claro, ves a una persona que está negociando con el dinero y que utiliza el dinero como una herramienta. Mi mente iba cambiando, evidentemente, en la medida que íbamos teniendo más conversaciones y que yo me ponía a estudiar más.
Acabas de decir una palabra que te tengo que pedir, por Dios, que la subrayemos. Ahora que hay cámara en esta, hagamos así luces de neón. Porque este podcast, sobre todo, además de tener la suerte de conocer, pues como diría Enric Sánchez, que es un gran amigo, esa vida contada en primera persona por una mujer que admiramos muchísimas personas, además de conocer tu vida, esto va de conversaciones.
Totalmente.
Entonces, primera conversación, bueno, la conversación de la mesa con Sergio levantando, diciendo, oye, sois unos ilusos.
Bueno.
Me parece divina, porque aquello también debió ser valiente.
Sí, sí, fue muy duro.
Y la conversación de tu madre no me la quiero saltar, de mamá, sí. Cambio
esta
idea.
Es importante.
Para mí sí, porque quiero saber, pues qué dice esa mujer, todavía muy jovencilla, como antes sí. Decíamos, que le dice, oye, mamá, lo que tú y yo pensamos de éxito y de vida y de ilusión, no es lo que yo estoy viviendo en mis carnes.
Exactamente.
¿Cómo fue aquella?
Ella lo estaba viendo. Tú piensas que ella estaba viendo también cómo la persona con la que yo estaba uniendo mi vida estaba haciendo dinero en un modo vergonzoso. Entonces, claro, ella lo ve y la siguiente pregunta fue, ¿tú estás viendo lo que hace el italiano? Y al verlo, el siguiente paso fue, oye, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Esto sí que fue muy lindo de mi madre. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Y ella tenía al cambio pues 3 millones de las antiguas pesetas. Uh-huh. Piensa que hoy 1 millón es como 6.000 euros. Pues eso, tendría 18.000 euros. Y en la siguiente vez que yo fui a una constructora a pillar 20 apartamentos para todo el grupo, quedaba un apartamento muy pequeñito de 36 metros cuadrados que no estaba en la lista. Y le dije a mi madre, ¿qué te parece si tus 18.000 euros de aquel entonces y mi posibilidad de hipotecarme la unimos y nos quedamos con ese pequeño apartamento? Esto la mente pobre funcionaria... Que bueno, pues sí, tuvo que hacer muchas respiraciones, igual no dormí aquella noche, estaba yo un poco asfixiada, ¿no? Porque me iba a meter en mi primera operación inmobiliaria y sí que me metí con mi madre, que confió en mí y bueno, pues de ahí salió esa venta con esa plusvalía, esa ganancia y de ahí otras muchas.
Haciendo algo absolutamente legal, con el ritmo de cómo han ido pues mejorando las casas y a veces subiendo,
claro,
como suben de precio. Eso es, todo el mundo conoce cómo funciona ese mercado inmobiliario. Pues me parece muy interesante cómo de esa primera conversación las siguientes fue, vamos a atrevernos de a poquito.
Exacto.
¿Qué siguió viendo tu madre y todos los que te conocían? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó en la cabeza de Paqui, de Francisca Serrano? Bueno.
La Francisca de aquella época estuvo metida en el sector inmobiliario e hizo varias transacciones que le permitieron generar ese primer fondo que hay que tener, que es el fondo del ahorro. Es decir, cuando hablamos de libertad financiera, la primera fase es vamos a ahorrar dinero, que lamentablemente lo tenemos que ahorrar o con el tiempo que le vendemos a nuestra empresa y a nuestro trabajo o con inversiones que nos dan plusvalías y que nos permiten luego recuperar ese dinero con ese crecimiento que ha tenido y empezar esa fase de ahorro. Claro, el mercado inmobiliario tuvo un crack muy grande durante varios años que hizo que todo el dinero que estaba en el inmobiliario se marchara a una cosa que para mí era tabú, que se llamaba bolsa de valores. Y que a mí me habían dicho que la bolsa de valores era solamente para una minoría muy pequeñita. Y que de hecho vemos las películas, ¿no? Wall Street, sí. Los tíos delante de los gráficos, todos estresados.
¡Compra, vende!
Esta gente que tiene que tener máster en finanzas, que de seguro que son economistas y que han estudiado mogollón. Pues claro, eso era como un yo de derecho, economía en segundo de carrera suspendida. Pues como tú comprenderás, mi aspiración no iba para el mundo bursátil. Ahí es cuando un día se cruza un artículo de prensa que dice la palabra traders. ¿Y quiénes son estos traders? Pues unos señores o señoras que están en su casa tan ricamente con esos ordenadores que ya había, que te los tenías en tu casa, que no eran tipo portátil, sino que estaban ahí debajo de la mesa, y se enganchaban al internet, que ya sí que estaba, y podían empezar a operar en bolsa sabiendo y teniendo conocimiento. Claro, yo al principio dije, esa gente sabrá muchísimo, pero no, es que alguno era médico, otro era carnicero, otro, o sea, era gente normal y había gente que no había estudiado una carrera. Esto me hizo encender una luz, no me lo creí, ¿eh? ojo, Mónica, yo soy muy escéptica, soy casi como San Mateo, tengo que meter la mano en la herida para creerme muchas veces las cosas y a veces intento ver las dobles intencionalidades en lo que me explican. Cuando me dicen que algo es tan bueno, no me lo creo.
A ver cuánto de bueno.
Exactamente, cuánto de bueno. Y no, y hombre, yo había visto a mi marido que había invertido tanto dinero para poder hacer dinero que no me parecía normal que con una pequeña cantidad de dinero tú pudieras generar mucho dinero y encima con un ordenador desde tu casa y donde te diera la gana. O sea, no tenía sentido para mí. Así me puse a investigarlo. Cuando vi, me leí 10 libros que llevan la palabra trading, cuando vi que el trading realmente era algo bueno y que se podía hacer, decidí lo que tiene que hacer la gente inteligente. No tirarse tú solo de autodidacta a un mercado bursátil que es peligroso, sino intentar aprender de quien ya lo supiera. Uh-huh. Así que me fui primero con la gente que había en España, que supieran bolsa, acciones, fondos de inversión, futuros, en fin, todos los instrumentos financieros que hay, y al final descubrí que el que más me gustaba a mí del trading era un producto en concreto que me permitía ganar dinero tanto cuando la bolsa subía como cuando la bolsa bajaba.
¡Qué fantasía es esta! Esto cuéntanoslo. O sea, es que veis cómo ahora este podcast de conversaciones valientes se ha vuelto un podcast de conversaciones interesantes y sobre todo abundantes. ¿Qué pasó ahí? A ver.
¿Qué pasó? Pues a ver, yo siempre había pensado que la bolsa se ganaba dinero y pasta cuando la bolsa sube, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice, guau, me he comprado unas acciones, yo qué sé, de Telefónica, de Banco de Santander, de BBVA, Inditex, que es la empresa de Mancio Ortega, y las he comprado, yo qué sé, a 15, han subido a 30 y he sacado el dinero. Vale, esto lo entiende todo el mundo. Porque
hasta ahí llego yo también.
Exactamente. Pero hay una parte en la bolsa que le importa un rábano que suba o que baje. Uh-huh. Que si baja, puedes ganar tanto dinero como cuando sube. A mí aquello me chocó, a mi mente pequeña, no entendida.
Yo voy a poner cara de que a mí no me está chocando, ¿vale? No. Pero es, la realidad es sí.
Entonces, me gustó mucho ese instrumento financiero. Son varios, porque se puede hacer tanto con las divisas, que son las monedas, el cambio de moneda, por ejemplo, un euro-dólar, pues tú puedes hacerlo ahí. Lo puedes hacer en la unión de muchas empresas, que eso se llaman índices. En España conocemos el IBEX 35, que es el índice que tenemos en España. Entonces, tú puedes hacerlo en determinados productos. Pero es una cosa que te tienes que especializar un poquito más que simplemente la compra de acciones. Así que empecé a buscar a la gente que sabía hacer eso. Y resulta que en España había pocos. Estaban todos en Estados Unidos, allí concentrados. Y gracias a Dios yo hablaba inglés y empecé a decirle a mi marido, oye, Sergio, ¿qué te parece si las próximas vacaciones nos vamos a Miami? Y claro, mi marido, no creyente en esto de la bolsa, porque él había currado tanto, había puesto tanto dinero en sus negocios para generar dinero, que no se podía creer que con una porquería de ordenador desde tu casa tú lo fueras a ganar tanto o más.
Ahí quiero decir además algo de Sergio, ¿no? Porque, claro, él tiene un negocio abundante y que ha florecido, pero Sergio, que pasará en algún momento por este podcast, Sergio, como sé que vas a escuchar esto, que sepas que esa entrevista sucederá, bueno, pues él también había, no lo sé si alguna vez tuvo un tropiezo, pero desde luego se jugaba mucho dinero suyo.
Sí.
Y además metiendo a familia y amigos con los que me consta que se sigue llevando muy bien,
sí,
conociendo a Sergio, que su palabra es ley,
sí,
ojo, o sea que querer ganar ahí también significa querer tener que poner mucho ahí, ¿me explico? Sí. Había como siempre mucho que ganar, pero también mucho que perder.
Exacto. A ver, la bolsa tiene las dos contrapartidas, mucho que ganar y mucho que perder. En el caso de Sergio no se lo creía. Uh-huh. Él era disidente cuando... Es más, me dijo una palabra, vas a dilapidar el patrimonio familiar.
Chan, chan, chan.
O sea, una cosa... Y dije, madre mía, pero si tampoco voy a... O sea, voy a invertir mi tiempo. De la palabra aquella del libro que leí cuando estaba malita, ¿no? Tienes que adquirir nuevas habilidades si quieres hacer cosas nuevas. Estaba claro que si yo quería operar en bolsa, tenía que aprender, no me quedaba más remedio.
¿Qué conversación tienes con Sergio ahí para que confíe en ti? ¿Cómo funciona
aquello? No confío, Mónica, al principio. Era disidente porque... Es que es tan loco el pensar que puedes ganar tanto dinero haciendo una cosa que relativamente puede ser simple cuando la sabes hacer, que él no confió en mí en ese momento. ¿Cuándo confía?
No confío en el trading.
No, no confío en el trading. Sí,
es
sí,
que,
no,
es digamos, que cuando oyes a sí. Sergio hablar de Paki dices, no me lo creo. O sea, eres un fan de Paki. Estamos yo, y Sergio, sí, no sí, en sí, ese no, orden. No,
me refiero en el sentido sí, de que sí, no confiaba en que a lo mejor yo pudiera tener esas habilidades claro. habiendo hecho derecho. Es
¿y,
que no,
¿y cómo vas a saber tú hacer esto sin tener una referencia previa? ¿No? O sea, no porque no pudieras tú, sino de dónde te sacas esta cosa tan extraña, americana y un poco loca, ¿no?
Un poco loca. Y entonces, ¿cuándo? Pues cuando ves los resultados. Como todo en la vida, Mónica, si tú le enseñas a alguien a hablar bien y pasa de ser un castrojo que se queda parado aquí delante del micrófono, que no es capaz de decir una palabra, a que de pronto inicia una conferencia delante de 1,000 personas y pone ejemplos claves y da la puntada para pillar el gancho de atención, apaga y vámonos.
Sí, pero fíjate, yo quiero honrarte porque, claro, ver para creer, ya una vez ves, pues creemos todos. Claro. Pero creer sin haberlo visto, ahí desde luego algo se despertó en esa cama de hospital
sí,
en tu cabeza.
Hambre.
Hambre, esa hambre bonita
hambre
que
de
nos
vida.
Da... Fíjate qué bonito, ¿no? Hambre de vida, de escribirte 100 sueños. Ahí se han quedado algunos, si te acuerdas, me tienes que contar, ¿eh? Alguno
sí.
que se pueda decir y que sea bonito y que nos ilusione para tenerlo también en nuestra lista de sueños.
Sí, luego lo hablamos si quieres.
Pero entiendo que esa conversación era entiendo que desconfíes de esto. Sergio, déjame que te vaya mostrando.
Exacto.
Porque hoy es muy, muy fan. O sea, que es ahora que... ¿Qué siguió pasando? Porque necesito saberlo.
Pues, ¿qué siguió pasando? Que aprendí. No fue rápido en mi caso, porque entonces no había todas las páginas de internet que ahora, ni todos los gurús que hay ahora, y además para mí era muy complicado porque muchas veces tenía que ir a Estados Unidos realmente en carne y hueso para que esas personas me quisieran aceptar como alumna. Entonces pasaron 6 años.
No había una escuela de trading para torpes. No había
una escuela de trading para torpes.
Ahora la hay.
Ahora la hay.
Eso me lo tienes que contar también,
también
¿vale?
Lo bueno,
prometido.
Lo bueno. No, entonces, ¿ahí qué ocurrió? Pues que me formé. Pasó el tiempo, hubo un periodo en mi vida como trader que me quedaba en tablas, es decir, llegaba, y eso te va a gustar porque sé que la parte psicológica te gusta mucho a ti, me quedaba en que cuando llegaba a 20.000 euros más o menos de ganancia, yo seguía siendo funcionaria pero había reducido la jornada laboral, ¿vale? Y me pedía, ¿cómo se dice? Semanas sin sueldo.
Ajá.
Como me lo podía permitir, pues yo me pedía todo lo que la ley legalmente me lo permitía para yo irme a estos sitios y poder aprender.
¿No acababas de desenchufar?
No acababa todavía de desenchufar porque cuando eres trader, realmente eres trader a tiempo completo, es decir, ya no sales a la calle a ver a los amigos, ni te montas en los tacones, ni nada por el estilo, ya llevas una vida más recogida en tu casa. Entonces al final mi decisión fue ir a formarme con esta gente, pero me quedaba en tablas. Y al quedarme en tablas, que no conseguía superar los 20.000 euros de ganancia.
Pero
¿no?
tablas es empate, es decir,
empate.
Tú lo pones y lo ganas. O...
Lo gano, pero cuando empezaba a ganar 20.000 euros en bolsa, empezaba a perder, Mónica.
Fíjate.
Saboteaba. Y tuve que ir...
O sea, que el límite mental,
mío,
o sea, el límite del dinero
de
era mental.
Para mí. Qué loco. Pero ¿sabes por qué? Porque en mi vida real yo ganaba 20.000 euros.
No es verdad.
Anual, sí. Esto me lo dijo el psicólogo. Tuve que ir a un psicólogo de trading que estaba en Nueva York y me dijo, tú cada vez que llegas al dinero que ganas con tu esfuerzo, es decir, con la venta de tu tiempo, como a ti eso te parece lógico y normal...
Ok, pues hasta ese
ahí,
punto, ok, pero
vale.
Después de ese punto...
Pero después de ese punto yo empezaba a autosabotearme porque seguía siendo pobre de mente.
Es que ¿sabes qué sucede? Que si de verdad tenemos un termostato financiero, que esto lo diría Tijar Fekir, si tenemos un patrón mental en nuestra nutrición, en nuestras ideas, vaya, un patrón financiero, una cuestión de qué mentalidad de dinero tienes, pero también en las conversaciones, yo es que no sirvo para tener esta conversación, yo es que no me atrevo para decir, yo es que prefiero tener la fiesta en paz, que últimamente esa frase me corroe, no lo puedo soportar, digo, mira, reventemos la fiesta, pero
la
seamos...
La fiesta en paz es como no salir de tu zona de confort.
Pero bueno, peor, es acomodarte, alicatar la zona de confort y hacerla más chica, vaya a ser que tengas mucho para respirar. Pero me parece esto buenísimo decir, yo tenía un límite mental, que era el límite de lo que hacía anualmente, has dicho, en
correcto.
Ese momento. Y a partir de ahí, yo no sé si eran decisiones erráticas, un saboteo había, porque a partir de ahí dejabas de ganar dinero.
Exacto.
Y esa conversación con tu psicólogo, que de además trading. Tenía una...
Se llama psicotrader, es para que la gente que no está en bolsa lo entienda, es aquella persona que le arregla las cabezas a los chicos que trabajan en bolsa en Wall Street. Si han visto una serie que se llama Billions, Billions tiene una mujer que hace de psicotrader.
Sí.
¿La has visto? Sí. Serie. Vale, pues es una señora que va en sus tacones y que te
monísima,
pone ahí monísima.
Pero
pues,
te reequilibra por dentro.
Exacto. Pues,
ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después?
¿Qué pasó? Pues me dijo, solamente se resuelven los problemas enfrentándote a ellos. Esto fue el consejo que me dio. La siguiente pregunta fue, ¿a qué le tienes miedo? Y yo le tengo miedo, bueno, yo le tenía miedo a una cosa muy grande, que es al buceo, a meter la cabeza debajo del agua. Siempre se lo tuve, y mira que mi padre era marino mercante, una vergüenza en la familia, yo era la oveja negra. Entonces, dicho esto, pues cuando nos vamos a un viaje frente a las costas de Colombia, en Cartagena de Indias, enfrente hay unas islas que se llaman las Islas del Rosario, y había una academia de buceo, de PADI, para sacarte el PADI. Y mi marido decidió sacarse el PADI. Y me dijo, vente que vamos a sacarnos el PADI. Ya ves, yo, el PADI, yo, debajo del agua, no, absolutamente no. Pero me quedé ahí en la playa, dando con el solecito, imagínate la playa de arena blanca, solecito, y ahí estaba yo ardiendo por dentro, diciendo, uh-huh. ¿Qué me ha dicho a mí el psicólogo que se llama Brett? Es un americano, se llama Brett. Me dijo, enfréntate a tu miedo. Y entonces yo me levanté y me fui a hablar con el profesor de PADI. Le dije, si vengo aquí, mi marido me ve, me va a estar presionando. ¿Qué te parece si yo vengo a otra hora para que tú me des clase? Y yo fui de escondidas a que me diera clase el profe. Pero el día del examen nos encontramos los dos, mi marido y yo.
Me muero, por favor, me encanta esta historia.
Sí, los dos nos encontramos allí y yo me enfrenté a mi miedo, me saqué mi PADI.
¿Aprobasteis los dos?
Los dos.
Es que
yo
os
dos
quiero.
Lágrimas como dos castillos, así, de verdad, pero llorando de alegría. ¿Y sabes lo que le ocurrió a mi trading desde ese día?
Uh-huh.
Empecé a ganar dinero.
No se sumergió, no. El
no.
Trading subió,
subió
como un cohete. Ay, querida mía, pensar... Fíjate, si este capítulo, además de conocerte, además de conocer tu escuela, que quiero que lo cuentes, Francisca Serrano, todos sus libros, voy a poner todos los links para que todo el mundo
muchas
te conozca,
gracias.
Que ya todo el mundo la conoce. Evidentemente en su mundo muchísimo más, pero de otros mundos tenemos que seguir conociéndote. Y aunque no nos dediquemos, y tú sabes que yo no me dedico a bolsa, aunque
sí.
A veces me hagas así como, Mónica, por Dios, haz otras cosas que te me vas a consumir de trabajar, pero cualquier consejo que tú me das, y bien lo sabes,
lo escucho
y lo sigo. Así, pero vamos, sello los labios. No, es que Mónica habla muy bien. Mónica calladita como una tumba a lo que diga su mentora. Pero qué bonito también, te lo iba a decir después de que se acabara el podcast, conocerte más a través de este podcast. Me estoy disfrutando este ratito.
Me alegro
mucho, Mónica. O sea, que tú tienes una conversación con este psicotrader y decides afrontar el miedo, consigues superar ese miedo, y algo sucede, algo se desbloquea.
Correcto.
¿Qué empieza a pasar? ¿Qué haces ahí? ¿Qué
pues
sucede?
Que cuando llegaba a los 20.000, vuelvo a hablar con el psicólogo del trading y me dice, a ver, Francisca, a partir de ahora ve muy despacio.
¿Cómo funcionan las cosas después, Paqui?
Los pasitos fueron llegar hasta los 22.000, pero haciéndolo muy despacio. Es decir, a lo mejor en vez de pretender ganar mucho dinero al día, porque los traders podemos ganar $50, $100, $200, $500, $1.000 al día. Entonces, depende también de la cuenta que tengas. Todo uh-huh. va en base al capital que tú tienes. Yo con el capital que manejaba en ese momento, que eran 20.000, podría haberme arriesgado más. Pero él me dijo no. ¿Y por qué no intentas otra vez volver a ganar solamente $50 o $100 al día? Aunque vayas más despacio, no pasa nada. Así que yo intentaba ganar todos los días 100, 150, 50, da igual, pero todos los días eso va sumando.
Hombre.
Al final tú piensas que $100 al día, como son 5 días de lunes a viernes que operamos en bolsa, pues yo ganaba 1.000. Y esto significa que en 2 meses habría llegado a los 22.000, habría ganado esos 2.000, que hay diferencia entre 20 y 22. Dicho esto, cuando paso los 22, lo llamo, le digo, he pasado los 22, y entonces él pues me dice, pues ahora dale rienda suelta a tu metodología porque funciona, lo único que tienes que hacer es seguir. Y yo seguí y me convertí en una trader que redujo su jornada laboral en la administración a solamente 3 horas 20 minutos, que era lo mínimo que me dejaban trabajar siendo funcionaria, porque yo llevaba residencias de ancianos y de discapacitados en la ciudad de Granada. Como los que venían a verme eran empresarios, me lo pasaba muy bien con ellos, pues yo iba, me montaba en mis talcones, tenía mis citas, los atendía y luego me volvía yo a mi trading a mi casa. Y así era mi vida, todo muy mono, hasta que un día se me ocurrió ir a una conferencia. Y en esa conferencia un señor muy conocido, que había sido ministro de Trabajo, que se llama Manuel Pimentel, pues este señor tiene una editorial y dio una conferencia. Al terminar la conferencia, como una amiga mía le publica cosas, nos fuimos a tomar unas cervezas. Y mi amiga le dijo, ella es trader, y como Manuel es tan culto, pues dijo, hombre, estáis todos escondidos, a ver si salís del armario. Digo, bueno, pues lo que necesites aquí me tienes. Me pidió consejo de unas acciones. Y yo le dije, véndelas inmediatamente, porque van a caer.
Tu visión, tu metodología, tu sí. Conocimiento tuyo.
Mío, mío. Se lo dije, uh-huh. Véndelas, van a caer, pero no pensé que me fuera a hacer caso. Era un señor ministro. Así que, dicho esto, este hombre me hace caso y 15 días más tarde mi amiga me llama y me dice, oye, Manuel me ha dicho que el consejo que le diste es de sacar el dinero y ponerlo en el otro sitio, que ya está ganando dinero, que quiere hablar contigo.
Mi amiga.
La verdad que fue también un golpe de suerte también, en el sentido de que había esa acción por la que él
suerte
me preguntó.
Encontraros a tomar la caña.
A tomar
porque
la caña.
El conocimiento.
No, el conocimiento no, porque yo lo había analizado el activo. Pero, ¿qué ocurre? Este hombre empieza a ganar dinero y me dice, ¿has escrito algo en tu vida? Y yo le digo, cartas de amor a mi marido, pero creo que esto no te sirve. Entonces me dice, bueno, escríbeme 15 folios. Le escribí 15 folios y digo, ¿pero qué quieres que te escriba? Dice, pues escribe un poco para que la gente entienda lo que tú haces. Y escribí 15 folios, se lo di a mi amiga se lo pasó a Manuel y le dijo, Manuel, como lo he leído y parece ser que Francisca escribe bastante bien porque es una lectora empedernida, creo que eso debe de haberme ayudado un poco.
No, mucho. Yo que, como veis, en este podcast de Conversaciones Valientes callo y aprendo, evidentemente, llevándolo a nuestro terreno también que amamos las dos de la comunicación, muchísimas veces estamos deseando tener esa palabra certera, ese conocimiento. Bueno, es que eso bebe muchísimo de la lectora que eras y eres a día de hoy. O sea, es muy difícil hablar con Paqui de un tema que nos interese y que no me diga, pues yo me he leído, pues hay una mujer que escribe, pues hay un hombre en Estados Unidos que hay otra persona en Galicia que escribe que, o sea, por supuesto para tener todo ese conocimiento sale de algún lado. O sea, que tú escribías, fenomenal, como ya os digo yo, que lo hace y cuando lo leen, ¿qué dicen?
Pues a las 6 de la mañana mi amiga le había mandado un mensaje al móvil a Manuel y le había dicho, mañana a las 9, si tú no me has dicho nada, voy a proceder a entregar este manuscrito a otra editorial para ver si la publican. Y me dice luego mi amiga, me llama y dice, oye, Manuel, antes de las 9 ha hecho 15 llamadas de teléfono y ya me ha dejado 10 mensajes, no se lo des a nadie, me lo quedo yo. Entonces, ahí nace Escuela de Bolsa Manual de Trading, que es el primer libro que escrito por una no economista sobre bolsas y mercados financieros y sobre trading. Ese libro, gracias también a que él, como había sido ministro de Trabajo, pues me llevó a todas las televisiones, a todas las radios, a todos los medios. La gente se vuelve loca cuando me escucha que yo vivo en mi casa y que gano dinero con un ordenador, con 2 horas de trabajo, que solamente hay que tener los conocimientos y que se requiere poco dinero, pues todo el mundo quería aprender. ¿Y qué ocurre? Que a mí se me ocurrió en el libro poner un mail, decir, si quieres aprender, escríbeme, pero pensando que iba a leérselo 4 gatos y que la gente cabría en mi casa. Cuando la lista de espera era de como 500 personas, wow, pues no me cabían en casa. Así que decidí ir a una academia y dividir a la gente por bloques de 20 hasta que acabara con los 500 que me había escrito. Y así sale la escuela que tengo actualmente de escuela de formación, que se llama, y no os ofendáis los de Latinoamérica, que se llama Trading y Bolsa para Torpes. Lo de torpes no es por ofensa, es que había una colección que a mí me gustaba mucho que se llamaba Dummies, que Damis en inglés significa torpe y que torpe es una palabra más o menos que viene a decir persona que no tiene conocimiento. Mira, y quiere aprender.
Y que tenemos a veces la piel muy fina. Yo, que me gusta mucho la música y tú sabes que me dio canturreo y tal, soy muy torpe en la guitarra porque, jope, pues porque no le dedico el tiempo, porque no lo he estudiado de verdad y no practico. O sea que no es ninguna ofensa. En algo en lo que todavía no me siento tan ducha, soy torpe. El tema es que contigo pasan de torpes a maestros y ahí es donde ese arco de transformación de la persona es fabuloso, pero vaya, sentirse, voy a decir, principiante, pues también es muy gustoso. 500 alumnos del tirón nada más abrir la escuela, más todos los cientos de alumnos que han pasado después. Pero claro, aquello debió ser revolucionario porque tú ya no tenías el trading solo, sino que tenías el trading y la parte más pedagógica de enseñar sobre trading. ¿Cómo combinas esas dos partes?
La parte pedagógica, la verdad es que tuve al principio que preguntarla a mucha gente, porque yo no había enseñado nunca una materia. Sí que había enseñado esquí, había sido profesora de esquí y me habían enseñado cómo enseñar esquí, pero no tenía nada que ver el esquí con enseñar clases de bolsa. Entonces tuve que preguntar a mucha gente cómo se imparten unas clases, cómo se estructura un material. Y ahí también, apoyándome en otra gente que sabía más que yo, organicé mi metodología. Y al principio mis cursos eran solo presenciales. Yo no tenía la posibilidad de dar otras clases, sino que luego sí que nos enganchábamos por internet, por Skype, que entonces era lo que había, y por Skype pues veían mi gráfico, me veían a mí operar y repasábamos los conceptos que se habían visto en clase y todo eso se iba grabando. Pero luego ya se hizo un curso un poco más profesional, la gente no dejaba de venir. Y además ocurrió un hecho muy importante en mi vida y es que el libro se convirtió en un bestseller. Y cuando digo bestseller me refiero realmente a bestseller. Conclusión, cuando un bestseller sale en el mundo literario, ya sea de ensayo o sea de novela, otras casas de edición vienen y te tocan a la puerta. Y aquí que me veo yo llamando a Manuel y le digo, he aquí un barquito chiquitito que navega por el mar. Y aquí un transatlántico que se acerca al barquito chiquitito. Y entonces Manuel, que no es tonto, me dijo, ¿qué editorial te está tocando a la puerta? Y claro, era ni más ni menos que Planeta Agostini, en la mano de Ana Rosa, que era la directora general, pues se desplazó a la ciudad de Bilbao, que yo tenía un curso allí, simplemente para cazarme.
Saludarte, cazarte.
Y como diera lugar. Y bueno, pues cambié de editorial, con el beneplácito evidentemente de Manuel, que me había descubierto y que me ayudó a firmar bien el contrato. Fue muy amable conmigo, la verdad que desde aquí le doy las gracias. Y a partir de ese momento pues yo empiezo a escribir con Planeta y escribo un chorro de libros, porque ya empiezo con después vino Mueve tus ahorros y gánate un sueldo, que es un libro novelado que está muy bien para quien no tiene ni pajolera idea, porque es una historia romántica pero donde los protagonistas hacen bolsa. Esto te ayuda a entenderlo. Este libro se vendió muy bien, incluso se fueron ediciones enteras a Latinoamérica. Luego vino otro libro que se llama Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, que es un libro de coaching financiero, porque muchas personas dicen es que la felicidad no la da el dinero. Y yo no vamos a discernir un poco esto, porque la felicidad no da el dinero, puede ser cierto, pero la felicidad forma parte de la fórmula del dinero. Por lo tanto, decir que la felicidad no te da el dinero, la felicidad no llega a través del dinero, no. La felicidad tiene un ingrediente que es el dinero. Porque si no, matrimonios que no tienen dinero no se habrían roto, familias no se habrían peleado, ni tú que escuchas este podcast estarías trabajando por dinero. Entonces, tenemos que ser.
Esto mi madre lo diría muy claro, diría, no da la felicidad, a lo mejor no la da, pero ayuda bastante. ¡Hombre! Al caminito y desde luego si no está, es verdad que lo entorpece. Claro que se, exacto, puede tener, seguro, si hay, exacto, honrosas excepciones por todos los lados, pero es verdad que ayuda, claro que sí, ayuda esa tranquilidad, llámalo como quieras, esa calma, esa hace menos angustia y desde luego cuando además tienes pues esa ilusión de tener tu abundancia y de no estar desasosegado con el día a día, pues hay una calma extra, desde luego.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, pues ese libro me abrió muchas puertas porque una coach muy importante mexicana me descubrió, me llevó a México a dar charlas y empecé a hablar allí a muchísima gente, coach.
Es que claro, me muero por preguntarte, ¿seguías con las 3 horas y media o en algún momento? Esa conversación me la tienes que contar.
Sí,
conversación valiente, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tenerla? Porque claro, ahora te ha explotado en las manos un... Jope, encima escribe bien, lo cuenta bien, la escuela empieza a remontar. En algún momento tienes, no puedes estar, como dice mi amiga Charo, en la barca, ¿no? Y en el puerto.
No,
porque entonces andas con una pata para cada lado.
No.
¿Cómo hiciste con esa conversación?
Pues mira, año 2013, cuando salió el primer libro y se convirtió en bestseller, nace esa disyuntiva. Tenía que dejar algo por lo cual yo había luchado mucho. Que aunque ya no me daba de comer, sí que era aquello que yo había luchado después de mi carrera. No sé, tienes un sentimiento como de vinculación. Tienes Obvio. Ese cordón umbilical con tu pasado. Tenía que cortarlo. Empecé cortándolo con un periodo de tiempo que te da la administración, máximo de 10 años... en el cual tú puedes alejarte de tu puesto de trabajo sin sueldo.
Como una excedencia grandota.
Por interés particular. 10 años sin trabajar en la administración. Lo que pasa es que yo no me llevaba bien con mi jefa, mi directora de servicio, mi jefa de servicio, porque a mí no me gustaba que me pusieran papeles por el registro y me obligaran a firmarlos, porque yo tenía una responsabilidad, con lo cual siempre decía que me lo tenían que respaldar los jefes de arriba. Piensa que en la administración hay mucho político. Así que no me llevaba muy bien con ella y ya estaba después de 24 años en un estatus donde podía exigir. Así que me dijo el día que me fui, yo me porté como una señora, invité a los 350 empleados que tenía mi edificio en los bares de abajo a tomar cervezas hasta que reventaran, pagué todo yo, y mi jefa, me acuerdo que me dijo, y esto te lo digo porque me dijo, que sepas que volverás. Y dije, si vuelvo será para comprar el edificio donde tú estás. Esto fue lo que dije. Sé que suena muy petulante, pero es que estaba más quemada que la pipa de un indio, Mónica.
Ay, por favor, dime que has vuelto a ese edificio a comprarlo todavía, ¿no?
No lo he comprado, pero he comprado alguno cercano.
Es que me consta que alguno tienes muy cerca. Digo, si fuera ese, me muero. Todos andarán.
Sí, sí.
Todos andarán.
No, fue no sé, ahí me sentí...
Fíjate que necesita la gente de proyectar. ¿Qué sentiste ahí? Cuéntamelo, por favor.
¿Qué sentí? Es que durante muchos años yo en la administración era un bicho raro. La gente a lo mejor... mejor que sea empresaria o que haya pasado por la administración lo entenderá. La administración no genera emprendedores, la administración genera gente que cobra un sueldo. Hay gente, funcionarios que son maravillosos y que trabajan en lo que les gusta y que son felices haciendo lo que hacen. Y yo a esa gente la respeto muchísimo. No respeto a quien está allí por un sueldo y está viendo su vida pasar, pero no tiene el coraje para decir hasta aquí hemos llegado. Entonces, hay muchos tipos de funcionarios, porque hay funcionarios que son estupendos y que hacen una labor impresionante.
Y te sigues llevando seguro bien con algunos
sí,
de los que...
Hombre, después de 24 años he dejado muy buenos amigos en
qué
la
bueno.
administración.
Qué
sí,
bueno, qué bueno,
sí,
qué bueno. Entonces, esa conversación de me voy no te lo puso nada fácil,
no
entiendo.
Me lo puso
o ella prefería,
nada fácil. Sí.
Ella prefería que te fueras. ¿Cómo fue?
No, hombre, ella veía que me iba porque ya me había visto en la tele y demás, pero fue una mujer que me hizo mucho daño mientras estaba allí, porque a veces cuando yo me iba de vacaciones o me iba a estudiar, parecía que la gente me estuviera pagando a mí el sueldo y yo me lo ganaba sola.
Desde luego. O sea, que esa conversación mereció todo la alegría
sí.
a los años. Bueno, entonces ya la escuela funciona, empiezas a escribir cada vez más libros. Yo hay un título que sabes que me fascina y que guardo por algo especial, pero Hijo Rico,
Hijo Pobre.
Ese me lo tienes que contar, porque
sí.
ahí hay conversaciones buenas.
Sí.
¿Qué tiene ese libro? ¿Qué le hace especial?
Ese libro es muy bonito porque tú sabes que yo tengo un hijo. Entonces, yo siempre he querido que mi hijo tenga una mente rica. Para que un niño tenga una mente rica tiene que ver que sus padres tienen una mente rica. Funcionan por imitación. Así que yo estaba muy, muy, muy motivada que cuando tuviera un hijo le iba a enseñar cómo funciona el dinero y lo iba a hacer escalonado. Es decir, no le puedes explicar a un niño lo mismo con 5 años que con 20. Con 5 le puedes explicar que del cajero sale dinero y ponerte con el cajero, que toque las teclas, que salga un billete y que le digas cómo ha llegado el billete hasta ahí, pero poco más le puedes explicar. Sí que le puedes explicar el sistema de la hucha, que la hucha tiene 4 compartimentos, que uno es para ahorrar, que otro es para invertir, que otro es para caridad y que otro es para tu ocio. Son los 4 compartimentos que tiene el cerdito y tú tienes que ir metiendo moneditas en todos y disfrutar la parte tuya de ocio, pero también tienes que saber que está la parte de invertir y que la tienes que mover. Entonces, todo eso, a lo largo, hoy tiene mi hijo ya 19 años, ha sido todo un proceso. Y yo ese proceso, en los primeros años, más o menos tenía 14 años cuando yo escribí ese libro, pues quise ponerlo por escrito, todos los ejercicios que yo le hacía, cómo le hablaba, porque yo reconozco que a los padres les es muy complicado hablarle a los hijos de dinero. Pues todo eso quedó plasmado en ese libro con ejercicios.
¡Qué maravilla! Me encanta. Mm. ¿Cuál dirías que es uno de tus favoritos de todos los libros? Esto es una locura decirlo, porque sería como tocarnos, y sé que el último ha sido algo muy especial. Sí, entonces, del último me tienes que hablar. Háblame de este.
A la pregunta, ¿cuál es mi favorito? O sea, más que mi favorito, ¿cuál le puede aportar a una persona que no sabe nada? Hay dos libros que son mis favoritos. El primero, porque lo escribí con el corazón y le ha cambiado la vida a muchísima gente. Soy conocedora de ello y la gente me lo sigue agradeciendo.
Recuerda el título bien, por favor.
Escuela de Bolsa, Manual de Trading. Ese le ha cambiado la vida a miles de personas. El otro que creo que puede ser muy útil es cuando la gente te dice, vivo de las rentas, y tú te preguntas, ¿cómo una persona puede vivir de las rentas? Pues porque tiene una diversificación, porque tiene un montón de entradas automáticas que van entrando incluso cuando tú estás durmiendo. Por ejemplo, la gente lo va a entender, el alquiler de un piso es una entrada automática. Tú ya hiciste la compra, el piso ya está ahí, ya lo tienes, ya has pagado todo lo que tenías que pagar y ahora ese piso empieza a darte dividendos. Otra entrada automática, dividendos. Por ejemplo, has comprado unas acciones, esa empresa cada 3 o 4 meses reparte ganancias con sus inversores y tú todo cada 4 meses, dependiendo de la cantidad de dinero que hayas invertido en la acción, pues recibes como una paga extra. Yo le llamo la paga extra de los dividendos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy escritora, tengo derechos de autor, aunque luego te contaré a qué los dedico, porque es otro tema al que lo dedico, pero si me los quedara yo, pues entonces eso serían dividendos, porque yo ya he escrito el libro, pero el libro va produciendo derechos de autor.
Todos esos royalties que entendemos, exacto, los derechos de autor, pues...
Efectivamente, pues todo eso son entradas. Un mentor mío me dijo que para que tú empieces a tocar la libertad financiera, tienes que tener 3 entradas automáticas. Es decir, que además de lo que tú ya haces para ganarte la vida, te entren 3 entradas de un modo que tú no tengas que trabajar por ellas. Entonces yo me obsesioné con las entradas automáticas. El libro Escuela de Trading, que es otro libro que tengo, habla de cómo diversificar el dinero que has ahorrado para generar esas entradas automáticas. Ahí está el mundo cripto, ahí está el inmobiliario, ahí están las acciones, ahí están los ETFs, ahí están los fondos de inversión, ahí está el oro, que es fantástico, porque el oro genera más dinero también. Entonces, es el trading, que es lo que hago yo, que es lo que más dinero genera en un corto periodo de tiempo, y entonces al final en ese libro lo explico todo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Claro, yo una vez que te empieza a ir bien... ¿Tú crees que en el aspecto que nos ocupa en este podcast de tener esas habilidades comunicativas, o sea, porque claro, tú no dejas de formarte,
no
solamente en trading y en temas financieros, sino que tú has seguido formándote y me consta, vamos, yo tengo la fortuna de que hayas contado conmigo para dar conferencias en tu escuela, o sea, temas de comunicación, temas de estrategia, sé que te gusta el trabajo de Rubén Turienzo, que muchas veces le mencionamos, obviamente por muchos motivos de cariño, y siempre has seguido formándote. ¿Qué has notado en la evolución desde la Paqui, ¿no? Nuestra Francisca Serrano, de cuando tenía que negociar de alguna forma con su madre con su propia cabeza? Porque ojo con tu conversación de los 20.000 y ojo tu conversación del miedo de ahora me meto yo que hago buceo, voy a ver a Nemo como sea debajo del mar. O sea, esa conversación contigo también es interesante, ¿no? Una conversación con el miedo. Fíjate si hay que ser valiente ahí. Pero ¿qué notas cuando empieza a irte bien? Comunicativamente hablando, ¿tú te ves más fuerte? ¿Sube tu autoestima? ¿Sube tu autoconcepto? ¿Qué pasa ahí con esa Paqui? Porque a mí lo que me fascina es ese crecimiento comunicativo tuyo también. ¿Cómo te relacionas con el mundo? Incluso con estas personas a veces poco deseables que vienen a decirnos, ya volverás, ahí fuera hace mucho frío, que les da por decir.
La verdad es que, Mónica, cuando subes de nivel... En el plano de la riqueza, eso te permite conocer a otras personas que también han subido en ese ascensor a otro nivel. Cuando tú te empiezas a relacionar con otras personas que tienen una mente rica, empiezas a aprender también de ellos. Entonces, para mí ahora mismo una pasión es relacionarme con otras personas que han llegado a lo mejor a una faceta de éxito diferente a la mía y preguntarle, oye, ¿tú cómo has llegado hasta ahí? Interrelacionarme con ellos, tú eres una de ellas, tu marido es uno de ellos, al final interrelacionarte con esas personas te enriquece. Tú al final vas a generar una mente mucho más evolutiva dependiendo de las personas con las que te relacionas en tu entorno. Las 5 personas que más te influyan van a hacer también mucho bien. Entonces yo últimamente intento relacionarme muy bien. No me gustan las personas tóxicas. Yo creo que ya estoy en un plano de mi vida donde quiero sumar y no restar. Por lo tanto, cuando veo un tóxico o uno que me resta, si le puedo ayudar, le ayudo. Y si veo que ya es de falta de ayuda, pues le digo que tiene que hacer, que haga lo que le dé la gana, pero no voy a perder yo el corazón por ello. Y sí que creo que en este momento de mi vida estoy en fase legado, que es el final de la pirámide de hijo rico, hijo pobre. Cuando tú ya has conseguido todo en la vida, tienes que legar. Y ese legado es en aportar conocimiento a los demás, en inspirar a otros y en hacer que otros puedan llegar donde tú has llegado, porque si yo lo he conseguido, tú también lo puedes hacer. Entonces yo creo que estoy ahora mismo más en esa fase. Pero la comunicación me la ha dado aprender de personas y observar a personas. Por ejemplo, yo observo mucho tus discursos. Cuando yo te veo en una conferencia o veo uno de tus vídeos, me encanta ver cómo empiezas el vídeo, cómo haces el gancho de entrada, cómo captas la atención de las personas y luego cómo haces todo el desarrollo de tu comunicación. Ver un vídeo tuyo es aprender comunicación, porque eres una máquina en ello. Escuchar un vídeo de Rubén Turienzo donde habla del mundo empresarial es aprender de los trucos que tienen las empresas para ser más eficientes y cómo alguien que sabe de empresa lo puede conseguir. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Porque yo ya voy más por aquello que me toca el corazón. Uh-huh. Quiero aprender de aquello que me toca el corazón.
Me encanta. Oye, has dicho algo muy interesante. Tú sabes que todo el mundo este de mente millonaria hacen un tema como de jarras, pero son 6 jarras. No les vamos a volver locos a la gente, pero ahora que hablas de tocar el corazón y de legado, has dicho algo de 4 compartimentos en el cerdito de la hucha, sí, de tu criatura, que vamos, criatura, es un señor que la acabo de ver, guapísimo y altísimo y mayorcísimo ya, pero quizá a mucha gente le parezca interesante. Estos 4 pedacitos de la hucha, ¿cómo lo podría utilizar una persona adulta? ¿Los puedes recordar?
Sí, claro. Lo primero es que para que tú puedas salir, como dice Kiyosaki, de la carrera de la rata, es decir, de la situación que tienes personal, donde cobras un sueldo y no llegas a fin de mes prácticamente, tienes que empezar por el ahorro. Es muy duro, pero tienes que empezar a quitarte los gastos hormiga. Entonces, esos gastos hormiga que te estás quitando, por ejemplo, voy a dejar de fumar, raca, a la hucha. Voy a dejar de tomar café fuera, raca, a la hucha. Mira, en vez de salir a cenar cada sábado, vamos a salir un sábado sí y un sábado no. Lo que me iba a gastar a la hucha. Bueno, eso se llama ahorro. Ese es uno de los compartimentos. Ese compartimento, con ese dinero luego tienes que invertir. La primera inversión va en ti, en poner conocimiento y habilidad en la cabeza. Hemos empezado por ahí, que vas a seguir en el mismo sitio si no pones habilidades en tu mente que te permita avanzar y conseguir hacer algo que te saque de ahí. Por lo tanto, pasamos, además es que sé que estás completamente de acuerdo
pero
con esto.
Pero al 200%.
Al 200%, entonces tienes que formarte. Quien quiera hablar bien en público tiene que formarse. Quien quiera hacer trading tiene que formarse. Quien quiera saber de empresa tiene que formarse. Es que no te queda más remedio. Por tanto, formación, primera habilidad. Una vez que te has formado, vamos a hacer que esa formación dé dividendos. ¿Cómo? Pues llevándola a cabo o bien porque prestes tus servicios, o bien porque vendas algo, o bien porque poniéndola en marcha, como yo, por ejemplo, si sé hacer acciones, pues puedo comprar acciones, ver cómo crecen y luego cobrar mis dividendos y ganar la plusvalía. O si sé comprar inmobiliario, pues me puedo comprar un estudio pequeñito, a lo mejor con 5 personas más, puedo ir a una subasta inmobiliaria, puedo adquirirlo con más amigos míos y luego lo revendo, lo arreglo y he ganado el dinero. O sea, hay un montón de modos de hacer dinero. Por lo tanto, vamos a aprender. Internet nos da muchas opciones hoy. Vamos a aprender también cómo manejar esas fuentes. Vamos a aprender del dinero. Entonces, todo esto es lo que te permite hacer el cambio. Hemos hablado de paso el ahorro a inversión. Ya lo tenemos invertido y ganando royalties. Cuando ya ganas dinero, es también muy justo devolver. Y desde mi punto de vista, hacer una labor benéfica que a ti te ayude, ya sea ayudar a una persona que sabes que lo necesita o a una ONG o a una fundación, creo que dar algo de lo que has ganado forma parte de hacer de tu eslabón de una cadena de favores que cambie el mundo. Así que vamos a aportar a eso que a mí me toca el corazón y que yo voy a ayudar a cambiar el mundo.
Y que además cuando te lo quieres ahorrar,
sí.
Yo estoy ahora cambiando ciertos patrones y te haces trampas al solitario algo empieza a fallar.
Totalmente.
Yo no sé si es un tema, eso, otra vez psicológico, de karma e instantáneo, o algo hay ahí que como te quieras hacer trampas, tampoco funciona. O sea, aparte de lo gustoso y de lo bien que sienta poder ayudar a alguien, que eso te da un subiduki para poder estar fuerte y seguir currando y haciendo cosas interesantísimas. Pero es que yo de verdad creo que hay ahí unas... Es muy raro que yo diga esto porque no soy muy mística y tú lo sabes, sí. Pero algo hay ahí de la psicología del propio dinero, de esos permisos que nos damos, de esa energía que necesitamos todos, que deja de funcionar si no lo tienes. O sea, que esa parte de antes llamabas caridad o compromiso o compartir, ese cuadrante tiene que estar.
Totalmente. Pues entonces hemos hablado de ahorro, de inversión, hemos hablado de la parte de caridad o de dar a los demás, y luego llega la parte de dátela a ti mismo. Es decir, te tienes que permitir un lujo. Si a ti te gusta viajar, pues viaja. Que a ti te gusta comprar tu coche, compra tu coche. Que a ti haces eso, que a ti te va a llenar el corazón. Va, cumple ese sueño, porque el dinero te da la felicidad si te ayuda a cumplir sueños. Por lo tanto, tienes que cumplir un sueño.
Ese ahora, antes de que nos vayamos acercando ya mismo al cierre de este maravilloso capítulo, que yo mismo estoy deseando volverlo a escuchar para tomar notas y ponerme con los libros de Paqui, que los tengo en casa, Francisca Serrano, de verdad. O sea, pozo de sabiduría. Querida mía, tú empezabas hablando de sueños... ¿Hay alguno por ahí que se pueda contar que has sido capaz de lograr?
Sí, sí, el que hice el año pasado. A mí me hizo muchísima ilusión. O sea, yo le dije a mi marido que cuando mi hijo fuera mayor de edad, yo quería hacer un sueño con él, que era dar la vuelta al mundo.
Wow.
Y dar la vuelta al mundo sin restricciones. Es decir, que hoy quieres irte a tal restaurante a comer, vámonos. Que quieres tirarte de un paracaídas, vamos a tirarnos. Y vamos a dar la vuelta al mundo. Así que nos fuimos 33 días a dar la vuelta al mundo, tocando puntos como Hong Kong, Vietnam, Singapur, Australia, la Polinesia Francesa, Hawái, Los Ángeles. Era uno de esos puntos que yo tenía en mi lista. Tenía un punto que era tener un hijo, por lo menos. Si Dios me daba más, pues más. Y algún día, con ese hijo, transmitirle mi conocimiento y mi enseñanza en un viaje vuelta al mundo. Y eso lo hice el año pasado.
¡Qué maravilla! Nos encanta. Felicidades. Es
Gracias.
Muy inspirador que lo hayas logrado. Porque si Paqui puede, ¿por qué no vamos a poder el resto si
totalmente,
se puede aprender? Dios
totalmente.
Mío, igual cada uno con sus historias, con sus ilusiones y con sus sueños, pero ¿por qué no acercarnos?
Sí.
Yo creo que a veces no todos los sueños se pueden cumplir. Eso me hago cargo. O sea, si yo quiero ser ahora bailarina, pues
bueno,
chica, con 40 años hacerme bailarina
de ballet... Te va a costar más trabajo.
O a lo mejor directamente para aquí y está bien, no lo voy a conseguir. Si no empecé con 6 años, igual no lo consigo. Pero a cambio de algunos que quizás son más locos, o a lo mejor no soy bailarina de ballet, pero sí soy bailarina de paso doble,
por
no
ejemplo, de bailes de salón.
Exacto, pero sí que creo, igual que pongo este, que es una exageración, no puedo volver a los 6 años, o por lo menos hoy no se ha inventado, hasta donde yo sé, la tecnología, o no está al alcance de todas las personas, pero sí que hay muchos más sueños de los que nos contamos que se pueden conseguir, que sí se pueden alcanzar. Evidentemente, una de las fórmulas es tener la habilidad o la capacidad económica, que es verdad que no siempre está al alcance de todos, pero que con poquitos recursos se pueda aprender una nueva habilidad y que a partir de esa nueva habilidad te puedas apalancar. Yo a lo mejor en tiempos de mis padres que no había ese acceso, no había internet, pero a día de hoy, si bien no todo el mundo se va a hacer rico, y lo sabemos tú y no hace falta ser muy listos ninguno de nosotros para pensarlo, sí que creo que hay muchas más posibilidades de las que nos contamos de aumentar nuestras posibilidades de ganar dinero. Y
totalmente,
utilizarlo para
Mónica,
nosotros. Esto sí me gustaría que le dieras una vuelta,
sí,
antes de
mira,
cerrar.
Antes de cerrar, decirte que la situación que hay, por ejemplo, en España, que a fin de cuentas es nuestro país, es que mucha gente no va a cobrar pensión, o la pensión que va a cobrar le va a llevar por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, van a tener que renunciar a mucho de lo que tenían en su vida normal porque no han tenido la previsión de invertir, de tener fuentes automáticas que le entren. Entonces yo animo a todo el mundo a que aprenda y tenga educación financiera. La educación financiera es conseguir una habilidad que te permita no pedirle consejo a la hora de comprar unas acciones a nadie, ni de comprar un fondo, ni de hacer trading, que no es ni más ni menos que operativa bursátil, donde entras en un día en un mercado y pretendes ganar un sueldo, que puede ser $50, $100, $150 al día, pero que al final es un sueldo muy bueno y que es una entrada que se consigue con 2 horas de trabajo cuando ya sabes hacer trading. Entonces, dicho esto, mi consejo para ellos, fórmate, adquiere la habilidad. Porque el dinero lo vas a tener que seguir utilizando, estás trabajando por él. ¿No sería mejor que entrara de otra manera? Si el que ya entra, ya sabes cómo entra. Vamos a hacer que entre de otra manera diferente que no has aprendido. Este sería el primer consejo que yo le daría ahora mismo a todos tus oyentes.
Me encanta.
Que se pongan las pilas.
Hay nuevas fórmulas para poder hacer que el dinero también trabaje para nosotros, no solamente
Correcto.
Cambiemos tiempo por dinero. Pues terminando este podcast de Conversaciones Valientes, te pregunto, Francisca Serrano, Paqui, ¿tienes conversaciones pendientes?
¿Conversaciones pendientes? Bueno, tal vez... mis conversaciones son más qué puedo más hacer para ayudar. Va más por ahí. Porque como tú sabes, yo tengo una fundación y ayudo a mucha gente. Abro pozos de agua. Bueno, de hecho, quiero decir que todo, antes te lo he comentado, todos mis libros, yo no me quedo con el dinero.
Eso quiero que lo cuentes. Este sí que
sí.
va a ser el cierre bonito.
Sí.
Porque yo sé que no te quedas con ninguno de tus royalties y has vendido un montorrocotocotón de libros.
Totalmente.
¿Y qué pasa con esos royalties?
Sí. Todos esos royalties se van a la Fundación Agua y Cáncer. Cáncer porque yo tuve un cáncer y entonces beco a... científicos que apoyan a un científico en concreto que lucha contra el cáncer, que es José Luis García Pérez. Y luego, por otra parte, abro pozos de agua en Burkina Faso, que es un país de África. También ahí damos de comer a niños y también hacemos bicicletas para gente que le falta un miembro y que necesita a lo mejor una silla de ruedas o una bicicleta o algo así. Y también una comunidad de microcréditos para mujeres. Entonces todo esto lo hacemos no solamente con los libros, sino con una parte del dinero que gano con los cursos. Es decir, cada vez que alguien se apunta a un curso mío, pues paga X... y ese, de ese X un tanto por ciento se va a la fundación. Es decir, ni siquiera lo saben, o sea, no lo saben, lo saben ellos, pero saben que yo tomo ese dinero, lo pongo en la fundación y luego les digo, oye, pues este año se ha abierto esto, se ha hecho lo otro. No se ha hecho con mi dinero, se ha hecho con el dinero que han pagado los alumnos cuando han venido a un curso de trading y bolsa para todos.
Que por supuesto tú dejas de ganar para
claro,
que vaya a este
claro.
origen, que eso sí que lo quiero destacar para que quede muy claro. Pues qué gusto aprender de abundancia, escucharte hablar sin pelos en la lengua de lo maravilloso que es dar la vuelta al mundo, de lo gustoso que es aprender a ganar dinero, de los miedos que has pasado y de cómo los has trascendido y cómo los has conquistado y de lo que haces a día de hoy también, además de disfrutar, que por eso esa cuarta parte del cerdito hay que tenerla también muy en consideración.
Totalmente, muy desarrollada.
O sea, yo hoy me voy a cenar con Paqui, que lo sepáis. Así
totalmente.
Que, y eso es verdad, verdadero.
Lo merecemos,
hombre,
Mónica.
Yo tengo más problema que tú, pero ya sabes que yo tengo que seguir aprendiendo mucho. Celebrarme, cuidar esa parte, claro que sí. Y que además, repito, como antes decía, con la parte más de generosidad y de dar, que yo no me siento corta ahí, pero siento que pues quizá ha habido unas partes pues con X personas con las que lo he hecho muy bien y ahora me toca cuidarme un poquito a mí también. Así que muchas gracias por inspirarnos. Conversaciones valientes, sobre todo hoy, con una misma, con uno mismo, para soñar en grande y actuar dando pasos desde hoy mismo. Muchas gracias, Paqui.
Muchas gracias a ti. Y voy a terminar con una frase, Mónica. Una frase que va para tus oyentes, especialmente para aquellos que tienen hijos, que dice, algún día le diré a mi hijo que estudié Derecho, que fui funcionaria, y le diré, estudia lo que quieras porque a ganar dinero te enseño yo. Espero que muchos oyentes tuyos tengan la capacidad de aprender a ganar dinero y transmitirle ese legado a los suyos.